Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y Rusia buscan terreno común para una salida a la crisis en Venezuela mientras se anuncia fecha para el ingreso de la ayuda humanitaria. Diversas reacciones a la decisión de culpabilidad de Joaquín El Chapo Guzmán. El probable cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece alejarse luego de un acuerdo que no satisface a todos. Y Jorge Posada se asocia con Derek Jeter en la gerencia de los Marlins de Miami en el béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 13 de febrero de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días, América. Estados Unidos y Rusia ratificaron su preocupación por la crisis que enfrenta Venezuela en una conversación telefónica entre el secretario de Estado Mike Pompeo y el canciller Sergei Lavrov, en la que el jefe de la diplomacia rusa dijo que su país está listo para realizar consultas sobre esa situación de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos está presionando al Consejo de Seguridad para que formalmente exija elecciones presidenciales libres, justas y creíbles en Venezuela con observadores internacionales. Lavrov dijo durante la conversación telefónica que Rusia consideraba que el gobierno de Estados Unidos debería evitar cualquier interferencia, incluidas acciones militares en los asuntos internos de Venezuela. Hemos mantenido contactos muy importantes con el gobierno de este país y estamos dispuestos a brindar un servicio amable para facilitar el proceso de encontrar una salida a la situación, dijo la agencia de noticias TASS, citando al viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. También dijo que Rusia había hecho algunas propuestas a Venezuela para resolver su crisis, pero no ofreció detalles. En tanto, el presidente interino de Venezuela formuló un importante anuncio sobre la ayuda humanitaria. Nuestro colega Álvaro Algarra tiene los detalles.
La ayuda humanitaria enviada por el gobierno de Estados Unidos a los venezolanos más necesitados y que se encuentra en la ciudad colombiana de Cúcuta ya tiene una fecha tentativa de ingreso al país, según lo confirmó el presidente encargado Juan Guaidó durante una manifestación realizada en Caracas en conmemoración del Día de la Juventud.
Que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores, transportistas, enfermeras, médicos, a organizarnos.
En contraposición, decenas de manifestantes marcharon para rechazar esa ayuda y respaldar a Nicolás Maduro. El ministro venezolano para la Educación, Aristóbulo Isturiz, señaló:
hoy, 205 años después, el país está amenazado, el país está chantajeado, el país está presionado por el imperialismo y el pueblo con su dignidad en alto, recordando a José Félix Rivas, que la juventud se ha lanzado a la calle para decirle que está dispuesta a defender la patria.
Culminada la movilización, Nicolás Maduro saludó a los jóvenes en su día y los invitó a continuar en la lucha por la defensa de la denominada Revolución Bolivariana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, el equipo de asesores del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, considera nombrar a 4 ejecutivos venezolanos para la Junta Directiva Transitoria de Citgo, la filial en los Estados Unidos de la petrolera estatal PDVSA. Las negociaciones avanzan y se anticipa que los nombres considerados para los cargos en la Junta Transitoria incluyen a Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Luis Urdaneta y Edgar Rincón. Esta junta directiva funcionaría como organismo supervisor para el activo extranjero más importante de Venezuela y tendrían tareas específicas que les asignaría el equipo de Guaidó.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Diversas reacciones surgieron a la decisión unánime de un jurado de 12 personas realizado en Nueva York ayer, en el cual se determinó la culpabilidad de Joaquín El Chapo Guzmán de los 10 cargos relacionados con narcotráfico y otros temas de los que había sido acusado. Vamos hasta Nueva York al encuentro de nuestra colega Laura Sepúlveda, periodista de La Voz de América allí en esa ciudad, que siguió desde el primer día este juicio y que sin duda fue muy interesante. Laura, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Muy buenos días. Pues efectivamente fue unánime la decisión de los jurados. El primero de los delitos es quizá el más complicado, pues contaba con 27 subcargos. Ellos en algún momento preguntaron sobre cuántos de ellos debían estar de acuerdo para declararlo culpable del delito como tal. Debían estar de acuerdo en 3, pero pese a eso estuvieron de acuerdo en 25 de los 27. Lo que quiere decir que la decisión fue muy contundente y precisamente se notaba la celebración que había por parte de los miembros del gobierno que por años comenzaron a armar este caso por parte de la defensa. Ellos dijeron que apelarían la decisión, pero es más un tema protocolario que realmente que esperen que la decisión pueda cambiar. Pero es un golpe además importante de las autoridades al narcotráfico. Así lo aseguró Roy Donovan, agente de la DEA.
El cártel de Sinaloa es responsable en gran parte de la crisis de los opioides, ya que fue el cártel de Sinaloa el que introdujo por primera vez a Estados Unidos la heroína mexicana con fentanilo. Así que se ha hecho justicia.
Indudablemente, muchos observan desde ese punto de vista que la justicia fue sin duda ejercida en esa corte de Brooklyn, pero hubieron muchos detalles alrededor de este juicio a lo largo de estas semanas. ¿Cuántos fueron? ¿Más de 45 días, Laura? ¿Y qué fue lo que más te impresionó de todo lo que viste?
Sí, definitivamente hubo elementos que hicieron parte esencial de las 44 jornadas que tuvimos. Fueron 6 de deliberaciones. Y por supuesto aquí no estamos contando el tema de la elección de los jurados que comenzó una semana anterior a que se diera inicio a la presentación de cargos. Tuvimos elementos importantes como muchos asistentes, turistas, personas curiosas, pero entre esos visitantes hubo gente que incluso fue bastante intimidante. En una ocasión tuvimos que hablar con los alguaciles de la sala porque uno de ellos observaba a cada uno de los periodistas y anotaba, tomaba algún tipo de notas de los que estábamos allí presentes. También tuvimos problemas con el tema de las llegadas, porque nosotros normalmente los periodistas estábamos llegando sobre las 5:30 a.m, 6 a.m, para poder ingresar y estar presentes en esta audiencia que inicia formalmente a las 9:30 a.m. Pero posteriormente, cuando los turistas comenzaron a hacer presencia, pues la llegada se anticipó y comenzamos a llegar desde la 1:30 a.m. Incluso hubo gente que estuvo desde el día inmediatamente anterior. Y todo esto, pues tengamos en cuenta que se registró en una época en donde el clima no fue nuestro aliado.
Exacto, muchísimo frío, algunos días con nieve, otros con lluvia. Y definitivamente el tema de la seguridad fue muy impresionante, ¿verdad?
Efectivamente, y también causaba mucha curiosidad si iban a seguir trasladando Joaquín Guzmán, lo era a diario. Y precisamente, bueno, no se hizo a diario como se esperaba que pudiera ser. Lo que estaban haciendo era trasladarlo 1 o 2 veces a la semana para que no hubiera como un patrón de dónde se estaba manteniendo él. Y el tema de la seguridad, pues incluso los últimos días hubo francotiradores que estaban atentos a cualquier emergencia que se pudiera registrar, pero por fortuna todo estuvo en extrema seguridad y hay que también aprender el trabajo de los alguaciles. La seguridad fue muy cuidadosa, tuvimos que pasar varios filtros y bueno, afortunadamente todo terminó bien.
¿Qué pasa ahora con los jurados? ¿Ya ellos han terminado su trabajo y vuelven a una relativa normalidad?
Pues yo cuando recordemos que el juez les había dicho que ellos debían mantener la reserva de su identidad, incluso las personas que hacen los dibujos de lo que sucede en la corte no podían retratar sus rostros. Y este tema de la reserva de su identidad se mantuvo durante el tiempo del juicio. Al final el juez les dijo, muchas gracias por todo lo que ustedes hicieron, por todo este tiempo, por toda la dedicación. Ahora ustedes son completamente independientes de hablar con la prensa, de dar sus caras o de decir lo que quieran decir frente al caso. Eso ya es decisión de ustedes, pero yo personalmente les recomiendo que no lo hagan. Y claro, precisamente a ellos los retiraron, como lo retiraron a diario, en donde los llevan directamente hasta sus casas, y ahora será retornar a esa normalidad. Incluso uno de ellos estuvo a punto de perder su trabajo porque ya llevaba mucho tiempo sin presentarse.
Desde luego. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Excelente trabajo el que hiciste a través de La Voz de América y para las afiliadas en toda Latinoamérica y el Caribe. Un abrazo para ti.
Yolanda, muchísimas gracias y un abrazo para ti también, para todos los oyentes que estuvieron muy al tanto de estos informes.
Seguro. Mientras tanto, exfuncionarios mexicanos aplauden la declaración de culpabilidad del Chapo Guzmán. Sara Pablo tiene las reacciones.
El senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio anterior, consideró que en el juicio que se siguió a Joaquín Guzmán Loera, faltó reconocer a las autoridades mexicanas que lograron la detención del presunto narcotraficante en dos ocasiones. Envió una felicitación al gobierno estadounidense y a las autoridades judiciales por avanzar en una cadena perpetua para el Chapo.
Aprovecho para reconocer a las fuerzas federales, del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, a muchos investigadores, ministerios públicos, a miembros de estas instituciones que hoy es bueno reconocerles porque hay quienes no las reconocen, hay quienes no las ven y no saben el esfuerzo, el valor y además que arriesgan su vida como sucedió en el proceso de detención del Chapo.
El encargado de la seguridad en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dijo que ni siquiera con cadena perpetua se podrá resarcir el daño que se hizo a miles de víctimas que han muerto debido al tráfico de drogas ante acusaciones vertidas durante el juicio en el sentido de que exfuncionarios como los propios expresidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fueron sobornados por integrantes del crimen organizado. Osorio Chong indicó que aunque los señalamientos carecen de elementos de prueba, deben ser investigados. Dijo que es evidente que el propósito de Guzmán Loera era lastimar a quien lo detuvo no una, sino en dos ocasiones.
Son voces de delincuentes, de quienes agredieron, de que quitaron la vida a muchas mexicanas y mexicanos. Sin embargo, también creo que quien nada debe, nada teme. Y de parte de lo que corresponde en el gobierno que yo estuve, pues qué mejor que si hay alguna duda, señalamiento, imputación y que tenga el respaldo suficiente para la acusación, hay que darle seguimiento.
Renato Sales, excomisionado nacional de seguridad, estimó que la fiscalía logró demostrar los cargos contra Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que se justifica la decisión de declararlo culpable. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Estamos en Buenos Días América, desde la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Y las noticias siguen en Buenos Días, América. La posibilidad de un nuevo cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece alejarse en base a un acuerdo que no satisface a todos. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente Donald Trump dice que no está satisfecho con el acuerdo alcanzado por los legisladores para la construcción de nuevas barreras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, pero que no prevé otro cierre parcial del gobierno por la disputa. Hablando con los miembros de su gabinete el martes, Trump sugirió que podría firmar una legislación que incluya $1,375 millones para construir 88 kilómetros de cercas nuevas en la frontera, aproximadamente una cuarta parte de los $5,700 millones que quería para un muro. Estoy extremadamente descontento con lo que los demócratas nos han dado. Es triste. No le están haciendo ningún favor al país. Están perjudicando mucho a nuestro país. Pero ciertamente no queremos ver un cierre. Pero ustedes escucharán muy pronto. La conclusión está en el muro. Estamos construyendo el muro y estamos usando otros métodos además de esto. Y además tenemos muchas cosas en marcha. Tenemos mucho dinero en este país. Y estamos usando parte de ese dinero, un pequeño porcentaje de ese dinero, para construir el muro que necesitamos desesperadamente. Trump firma la legislación bipartidista, obtendrá una parte del dinero para el muro fronterizo que ha prometido y cientos de miles de trabajadores del gobierno federal no tendrán que preocuparse por otro cierre gubernamental porque el gobierno será financiado. Mientras tanto, un partidario de Trump, el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, dijo que no veía cómo Trump podía apoyar el compromiso porque cortaría miles de camas disponibles para inmigrantes indocumentados en centros de detención. Entretanto, el senador demócrata Chris Van Hollen, de Maryland, advirtió que si Trump firma la legislación y luego intenta desviar otros fondos para construir el muro, eso sería un grave abuso del proceso y muy probablemente ilegal. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de Colombia, Iván Duque, inicia hoy una visita oficial a Estados Unidos y se reunirá con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Esta es la segunda reunión entre ambos líderes después de la que sostuvieron durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado. Según informa la Casa Blanca, los dos presidentes discutirán los esfuerzos en marcha para restaurar la democracia en Venezuela, así como su compromiso con las políticas a favor del crecimiento, combatir el terrorismo y las redes ilícitas de narcotráfico y las alianzas estratégicas en seguridad regional. Previamente a la reunión con el presidente Trump, Duque visitará el Capitolio, donde se reunirá con miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. El mandatario colombiano también visitará el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OEA, la Universidad de Georgetown y la Bolsa de Valores de Nueva York. El principal comandante militar de Estados Unidos en Corea del Sur, general Robert Abrams, dice que las capacidades nucleares y otras capacidades militares de Corea del Norte permanecen sin cambios y aún representan una amenaza para Estados Unidos y sus aliados. Los comentarios ante la Comisión de Servicios Armados del Senado el martes por parte del general Abrams, jefe de las fuerzas de Estados Unidos en Corea del Sur, subrayan la estancada diplomacia entre Estados Unidos y Corea del Norte desde que el presidente Trump y Kim Jong-un acordaron el año pasado en Singapur trabajar hacia la desnuclearización de la península coreana.
I remain clear-eyed about the fact.
Permanezco atónito ante el hecho de que a pesar de una reducción en las tensiones en la zona desmilitarizada y un cese de provocación estratégica junto con declaraciones públicas de intenciones de desnuclearización, poco o ningún cambio verificable ha ocurrido en las capacidades militares de Corea del Norte, dijo. Está previsto que Trump y Kim celebren una segunda cumbre en Vietnam a finales de este mes, y muchos han expresado preocupación de que el mandatario pueda usar la próxima cumbre para anunciar un retiro o reducción de las tropas estadounidenses en Corea del Sur. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar con Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Uruguay encara un proceso de repatriación de uruguayos desde Venezuela. Leonardo Luzzi con detalles.
En Venezuela viven aproximadamente unos 9.000 uruguayos, muchos de los cuales emigraron en los años 70, cuando este país sudamericano era gobernado por una dictadura cívico-militar. La situación que enfrenta Venezuela hoy hizo que 19 uruguayos solicitaran ser repatriados por problemas de salud agravados por la falta de medicamentos y de alimentos. El canciller Rodolfo Niño Boa fue convocado al Parlamento por la posición de Uruguay sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Niño Boa reveló que 7 uruguayos que están en Isla Margarita, en Venezuela, solicitaron recibir ayuda humanitaria.
Así que buscaremos con el equipo de Cancillería a ver cómo tenemos para hacer llegar estos medicamentos que están precisando por ahora 7 uruguayos.
Y el presidente del club uruguayo venezolano en el país caribeño, Hugo Galín, dijo al informativo Telenoche 4 que la situación de carencias que están viviendo no se la desea a nadie.
Pues carencias de medicamentos, más que nada. Es decir, que también hay carencia de alimentos, pero eso se va llevando, eso uno se arregla, pero con la medicina es que estamos pasando más trabajo.
El año pasado, 158 uruguayos decidieron dejar Venezuela por su voluntad y retornar a Uruguay, según datos oficiales. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El director general de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, llegó hasta la población de Sapsurro, en la frontera entre Colombia y Panamá, para constatar el estado del paso fronterizo entre los dos países. Durante el recorrido realizado por los principales corredores marítimos y terrestres de la zona, el jefe de la Autoridad Migratoria de Colombia pudo constatar que, hasta hoy, no se encuentran altos números de migrantes irregulares detenidos en la región. Hoy recorrimos por Capurganá y Sapsurro y logramos evidenciar que no hay migrantes represados en la región, dijo Kruger, y añadió que si bien el flujo hacia Panamá en los últimos días ha aumentado, la cifra es muy distante a los más de 500 que aseguran algunos medios de comunicación. Kruger también dijo:
hemos tenido una reunión muy importante con autoridades panameñas para poder manejar este proceso, los dos países hacer un fenómeno transnacional. Lo más importante en estos fenómenos migratorios es que todos los países trabajen de la misma manera, con unos mismos principios para poder ordenar, para poder regular y dar seguridad a estos fenómenos migratorios.
Kruger realiza recorridos por varios municipios para evidenciar la situación de los venezolanos migrantes que huyen de la crisis en su país. Y mientras tanto, Lori Holt, una mujer que batalló durante casi 2 años para conseguir la liberación de su hijo preso en Venezuela, falleció el domingo a los 50 años de edad, menos de un año después de que su hijo regresó a Estados Unidos. Holt murió inesperadamente en su casa de Riverton, un suburbio de Salt Lake City, según dijo la ex representante Mia Love. Su esposo, Jason Holt, la fue a despertar para ir a la iglesia y la encontró inconsciente, dijo. No se conoce por ahora la causa de la muerte. Holt no tenía ninguna enfermedad. Su hijo Joshua regresó a Estados Unidos con su esposa venezolana Tamara Caleno en mayo de 2018.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El ex pelotero estelar Jorge Posada aceptó asociarse nuevamente con Derek Jeter, esta vez en la gerencia de los Marlins de Miami. El puertorriqueño trabajará como asesor especial de Jeter, su compañero de equipo de los Yankees de Nueva York, durante mucho tiempo y ahora director ejecutivo de los Marlins. Al igual que Jeter, Posada pasó toda su carrera jugando con los Yankees. Posada también ha residido en el sur de la Florida desde que se retiró después de la temporada 2011. Posada bateó para .273 con 275 jonrones y 1,065 carreras impulsadas en parte de 17 temporadas con los Yankees. También fue el bateador para el último out cuando los Marlins vencieron a los Yankees en la Serie Mundial de 2003, dándole a Florida su segundo campeonato. Los Marlins no han jugado un juego de postemporada desde entonces. LeBron James, la estrella del equipo de baloncesto de Los Ángeles Lakers, sumó el triple doble número 79 de su carrera para superar a Wilt Chamberlain y ocupar el quinto puesto en la lista histórica de la NBA durante la derrota por 117-113 ante los Atlanta Hawks. James anotó 28 puntos con 16 asistencias y 11 rebotes ante los Hawks. Su total de asistencias, el mayor para el número 23 en la actual temporada, ayudaron a los Lakers a anotar 40 puntos para registrar la sexta ocasión en su carrera. En el fútbol internacional, Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain le dieron un baño de realidad al Manchester United y Ole Gunnar Solskjaer al someterles 2-0 en los octavos de final de la Liga de Campeones, la primera derrota que sufre el técnico interino del club inglés. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Luego viene el mundo del entretenimiento.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen. visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los medios de comunicación estarían acosando a Meghan Markle, igual que a la princesa Diana, quien murió en un accidente automovilístico mientras era perseguida por los paparazzi. En 2016, poco después de que su relación se hiciera pública, el príncipe Harry emitió una declaración en la que criticaba a los medios por entrometerse en la vida privada de Meghan, diciendo que la prensa la había sometido a una ola de hostigamiento. Harry y su hermano mayor, el príncipe William, el segundo en la fila del trono, han tenido una relación tensa con la prensa desde que su madre, la princesa Diana, murió en un accidente automovilístico en París en 1997 mientras era perseguida por paparazzi en motocicleta. Los creadores de Watergate, una película sobre el escándalo que llevó a la renuncia de Richard Nixon, inicialmente tuvieron la intención de hacer un estudio ligeramente humorístico sobre el asunto, pero Donald Trump ganó las elecciones en 2016. La película, que se estrena en el Festival de Cine de Berlín, narra la caída del presidente Nixon, comenzando con el robo en las oficinas del Partido Demócrata en el complejo Watergate de la capital estadounidense. La cinta combina entrevistas con imágenes originales y representaciones dramáticas de las conversaciones de Nixon, utilizando grabaciones de los propios dispositivos de escucha que el presidente republicano instaló en la Casa Blanca. El director Charles Ferguson comenzó a hacer la película antes de que Trump se convirtiera en candidato, pero una vez que la exestrella de televisión ganó la Casa Blanca, el director ajustó el tono de la película. En Watergate también son entrevistados Carl Bernstein y Bob Woodward, los reporteros del Washington Post, que primero revelaron que el robo de Watergate fue más que un simple robo. El 12 de febrero de 2017, el músico estadounidense Al Jarreau falleció de insuficiencia respiratoria a los 76 años. Al Jarreau recibió un total de 7 premios Grammy y en 1981 creó el álbum Breaking Away. El artista, que varias veces nos visitó en La Voz de América en Washington, también cantó el tema musical de la serie de televisión Moonlighting, de finales de la década de los años 80. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. El presidente Donald Trump dice que está dispuesto a dejar que expire el plazo para aumentar los aranceles sobre las importaciones chinas si logra un acuerdo. Se espera que los aranceles estadounidenses de $200,000 millones a productos chinos aumenten del 10 al 25% el 1 de marzo, a menos que ambas partes logren un acuerdo comercial. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el representante de comercio, Robert Lighthizer, están en Beijing para unirse a las conversaciones en curso con los funcionarios chinos, conversaciones que el presidente Trump dijo que van bien. La administración Trump impuso aranceles rígidos a los productos chinos en respuesta a lo que dijo que eran prácticas desleales de China. Y aquí llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañaron Henry Llanos en la producción y Justin Twaits en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com o síguenos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.